En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Buenos días, les saluda Julio Maldonado en el espacio Opinión Universitaria. Esta mañana conversamos con el licenciado Marcelino Mengíbar. Él es docente de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Y el tema de este día debe ser analizado desde el punto de vista académico para tratar de dar una respuesta ante la problemática de seguridad de la población. El tema de este día es relacionado a los perfiles que deben de tener las personas que cometen asesinatos en serie. En YSUS les damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora del día. Bienvenido, licenciado.
Buenos días, estimada audiencia de Radio YSUS. Es un agrado estar pues en esta emisora universitaria y mi nombre es Marcelino Díaz Mengíbar, soy psicólogo forense, docente del Departamento de Psicología de esta prestigiosa universidad. Para mí es un agrado pues compartir estos momentos en esta radio amiga.
Además, podemos mencionar que si usted está interesado puede llamar al teléfono 2511-2020 y vamos a contestar su llamada. Vamos a pasar por el momento a un corte promocional, luego regresamos con la entrevista.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria. Una discusión objetiva, usted la podrá escuchar en Opinión Universitaria. Solo por YSUS Radio 660 AM. Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Les saluda Julio Maldonado. Este es el espacio Opinión Universitaria a través de Radio YSUS. Esta mañana conversamos con el licenciado Marcelino Mengíbar. Él es docente de la Facultad de Ciencias y Humanidades. El tema de este día, vamos a analizar el perfil que tienen las personas que cometen asesinatos en serie. Y para ello, vamos a comenzar con la primera pregunta. Licenciado, ¿nos puede decir si los asesinos que cometen este tipo de actividades son personas normales o tienen algún trastorno mental?
Bien, con mucho gusto. Los homicidios en El Salvador, día a día, son en mayor número. Es importante destacar que los homicidas no tienen una enfermedad mental propiamente, no son lo que la población conoce como enfermos mentales o popularmente como locos, sino que son personas con trastornos de personalidad, específicamente el trastorno antisocial de la personalidad, conocido como psicópata. ¿Qué es un trastorno en la personalidad? El trastorno en la personalidad es una forma de comportarse apartada y acusadamente de las normas sociales de convivencia. Son aquellas personas que dañan, que se complacen en dañar, que sufren porque no pueden vivir como las personas normales, que tienen aplanamiento afectivo. Son personas que les place el matar. Son personas que el matar les da poder. Cada muerte, cada asesinato que cometen, para ellos es un estímulo, es una ganancia, es un nivel más que van ascendiendo en el campo de la violencia, de la delincuencia, de los homicidios.
Licenciado, ¿en El Salvador existen personas con extrema mentalidad, psicópatas?
En El Salvador existen una enorme cantidad de psicópatas. Es importante destacar de que los psicópatas no son particularmente y exclusivos de El Salvador. En el mundo, la mayor cantidad de personas con trastornos de personalidad son los psicópatas. Estos los podemos encontrar en diferentes ambientes. Como una frase que dice, no son todos los que están, ni están todos los que son en los hospitales psiquiátricos. No todos los locos están en el hospital psiquiátrico, ni todos los que están en el hospital psiquiátrico son locos, no todos están encerrados. En El Salvador, la mayoría de conductas del salvadoreño y de la salvadoreña suelen ser psicopáticas. En todas partes encontramos nosotros psicópatas, manejando un autobús, conduciendo un pick-up, conduciendo un taxi, conduciendo un vehículo particular, administrando una empresa, un político, promesas no cumplidas, gobernando una localidad, alcaldes, diputados, funcionarios públicos, son psicópatas. La diferencia entre el psicópata, podríamos señalar que hay psicópatas exitosos y psicópatas fracasados. ¿Cuáles serían los psicópatas exitosos? Aquellos que están de lado en donde no cometen delitos a la vista. Por ejemplo, los políticos ofrecen, prometen y después de las ofertas, después de las campañas electorales, todo se olvida. Ofrecen sin ningún remordimiento, no cumplen lo que ofrecen. Se apropian de la propiedad del Estado y como tal, tampoco sin ningún sentimiento de culpa. Hacen, desfalcan al Estado, lo dicen públicamente, como hemos visto en nuestra realidad. Y están los psicópatas fracasados, que son aquellos que cometen delitos. Ahí podríamos incluir casi a la mayoría de personas que están en las pandillas juveniles o en las pandillas delincuenciales. Es importante destacar que no solo los pandilleros son psicópatas, sino que también el crimen organizado y la delincuencia común.
¿Quiere decir, licenciado, que prácticamente las personas psicópatas son comunes y corrientes?
Los psicópatas son frecuentes en la sociedad. Puede ser un gobernante, ¿verdad? Encontramos en el mundo y encontramos en zonas geográficas próximas a gobernantes que son y han sido psicópatas, a expresidentes, a exfuncionarios psicópatas que han gobernado que con mano de hierro, ¿verdad? Las famosas tiranías, las tiranías militares. Los psicópatas buscan espacios entre los cuales se encuentran las fuerzas militares, en donde se demuestra fuerza, donde les gusta demostrar poder. Estos son y serían los que llamamos psicópatas exitosos, pero están los otros psicópatas que cometen delitos. Para los psicópatas, las personas son objetos que sirven para satisfacer una necesidad. Si la programación y si sus intereses significa dañar, lastimar, destruir, lo van a hacer. Si les significa matar, violar para poder ganar prestigio, destruir, quitar casas, sacar a la gente de la comunidad, también lo van a hacer. No entienden los códigos sociales, se adaptan fácilmente a cualquier situación. Por eso la cárcel no los asusta. Por eso las penas de muerte no sirven para estas personas, porque no los asustan, no los asusta la muerte. En el campo delincuencial manejan eslogan, manejan sticker, manejan consignas, donde la muerte me encuentra, bienvenida sea. En este sentido, es importante destacar que esta persona está dispuesta a hacer cualquier cosa, cualquier situación de daño hacia la sociedad. La mayoría de estas personas suelen cometer delitos, pero hay otros que no los cometen y simplemente hacen daño, por ejemplo, en el lugar donde trabajan, dañando la maquinaria, robándose el papel, robándose la gasolina, manipulando, lastimando, tratando mal a las personas, aprovechándose de su cargo, corrompiéndose, siendo corrupto. Ahora, cuando delinquen desde un punto de vista penal, están conscientes de sus actos, son imputables, comprenden lo bueno y lo malo de sus actos. A diferencia, ¿verdad?, de una persona que tiene una enfermedad mental, que esta no entiende lo que es bueno ni entiende lo lícito y lo ilícito de sus actos. Esa es la diferencia entre una persona que tiene una enfermedad mental y una persona que tiene un trastorno de personalidad. El trastorno de personalidad antisocial es una forma de comportarse repetitivamente en forma hostil y antisocial, violentando la convivencia social.
Licenciado, ¿nos puede mencionar algunas estadísticas de los asesinatos menos comunes que se presentan en El Salvador?
Es importante destacar que El Salvador, a pesar de su pequeñez territorial, tiene una alta cantidad de muertes. También hay que destacar que no todo El Salvador, a pesar de que es pequeño, no todo El Salvador es violento. Y no en todo El Salvador se cometen actos de homicidio. Hasta el 30 de abril del 2015, los departamentos que más muertos nos han presentado son San Salvador, y esto es comprensible porque tienen la mayor cantidad de población, La Paz y Cuscatlán. Entre estos tres departamentos, San Salvador, La Paz y Cuscatlán, se cometen más del 50% de homicidios en El Salvador. En los últimos meses, estos departamentos han aumentado considerablemente los índices de muerte. La guerra entre los grupos criminales ha terminado con la vida de 1.549 salvadoreños y salvadoreñas. Hasta el pasado mes de abril, según las cifras que nos da el Instituto de Medicina Legal, de esos muertos, las mayorías son delincuentes. Los departamentos de San Salvador y Cuscatlán son los que más víctimas aportan, con el 56.3%. Según los informes del Instituto de Medicina Legal, el mes más violento, cuando se registraron 482 muertos, fue el mes de marzo recién pasado. 482 muertos en un solo mes, esto es caótico. En el mes de abril, en el recién pasado mes de abril, los muertos fueron 421. Quiero destacar que el año pasado, en enero del 2014, se asesinaron 234 salvadoreños y salvadoreñas, y en enero del 2015 se aumentaron 100. En febrero del 2014 fueron 247 muertos, en febrero del 2015 312 muertos. El aumento es considerable. En marzo del 2014, y esto es dramático, fueron 309 muertos, y en marzo del 2015 fueron 180 homicidios más. 482 homicidios. En abril de 2014 fueron 284, y en abril de 2015 421. El aumento de las muertes es espantoso. Esta vorágine de violencia que vive El Salvador significa que 1.549 personas han fallecido. Significa que 1.549 familias están en un duelo patológico, en un duelo no resuelto. Están viviendo la angustia de saber, o de esperar, o del temor, porque con la muerte de estas personas no se acaba la angustia de la familia. Porque si la mayoría de crímenes son cometidos por los grupos criminales, en este sentido, si son las pandillas las que cometen estos homicidios, ellos amenazan a la familia para que no hagan la bulla, para que no denuncien. De estos 1.549 salvadoreños, en su gran mayoría, en su alto porcentaje, no se investigan, no se hace justicia. De estos 1.549 homicidios, no hay 1.549 asesinos. De estos se repiten muchos. O sea que podemos afirmar, en base a la estadística, que en El Salvador existe la figura del asesino serial. El asesino serial, según la definición que nos da la FBI, una de las más sencillas, es aquel que mata de tres personas en adelante en diferente momento. Y aquí hay personas que le atribuyen 20, 30, 40, 50 homicidios. Vemos en los periódicos, vemos en los centros judiciales, vemos en las instituciones de evaluación de la conducta a personas que le atribuyen decenas de muertes. Estos son asesinos seriales.
Licenciado, de estos 1.500 asesinatos, los grupos criminales o las pandillas tienen una particular forma de cometer asesinatos. ¿Por qué razón se dan este tipo de atrocidades?
Los grupos criminales, las pandillas, encuentran en la muerte de los contrarios, de los familiares de las pandillas contrarias, porque no solo hay letras y números en El Salvador, hay otras pandillas también, que son pequeñas, que no son tan renombradas como las más conocidas en El Salvador. Las muertes se producen porque es a través del miedo, es a través del terror que se maneja a la población. Es importante destacar que el acto de muerte le da a quien lo ejecuta poder. ¿Por qué el asesino mata? Porque Dios, porque decide hasta cuándo va a llegar la vida de otro ser humano. Una de las motivaciones por las cuales existen los asesinos seriales es el hecho de considerarse Dios. Porque hasta antes de los asesinos, solo Dios podía saber cuándo alguien moría. Hoy no, ellos son Dios, porque ellos deciden quiénes van a morir. Matan porque es la forma de resolver los conflictos. Matan porque es a través del terror y del miedo que nos manejan. Es a través del miedo y de la amenaza que logran las extorsiones, es a través del miedo y la amenaza que logran control de territorio. Es innegable que controlan territorio. Sí, la policía puede entrar, pero puede entrar temporalmente. Sí, es cierto que ellos no tienen un territorio liberado, no, pero la policía no tiene control en la periferia de San Salvador, las ciudades periféricas denominadas dormitorio, como San Marcos, Soyapango, Apopa, Santo Tomás, son zonas que difícilmente la policía puede controlar apropiadamente. Es más, tenemos una cantidad enorme de sujetos delincuentes, de pandilleros, que superan por enorme número al grupo de policías, al grupo de la corporación policial, que anda aproximadamente por unos 20 mil miembros policiales. Las pandillas cada vez aumentan. Las cifras moderadas hablaban anteriormente de 70 mil. Yo podría afirmar que esta cifra se multiplica mucho más en actualidad. El matar significa tener poder. El matar y llevar a que las personas obedezcan solamente con una llamada por teléfono, simplemente con una amenaza, porque el ser pandillero en El Salvador es un buen negocio. El ser pandillero en El Salvador les permite tener dinero, tener droga, tener mujeres y sobre todo tener poder, infringir, someter a la población a través del terror, lo que ellos llaman tener respeto. Es importante destacar entonces que si lo más valioso del ser humano es la vida, y la Organización Mundial de la Salud señala que en un país donde existen 10 muertos es grave. Cuando pasa de 10 muertos, estoy hablando de muertos mensuales, cuando pasan de 10 muertos mensuales, es una pandemia, es superior a una epidemia, es el peor daño a la salud mental. Si en El Salvador en el mes de marzo hubieron 482 muertos, según los datos proporcionados por el Instituto por el director del Instituto de Medicina Legal, entonces es importante destacar de que en El Salvador la salud mental está totalmente destrozada. Nuestro país es totalmente anormal, porque ni aún en países en guerra o en conflictos más violentos o en países donde tienen mayor población como la nuestra, existe tanto muerto. En El Salvador, la muerte significa controlar. El control de las pandillas es para lograr poder. Las pandillas, obviamente, y lo señalan los conocedores y las autoridades, son la mano de obra barata del crimen organizado. Son los que distribuyen la droga, son los que llevan armamento de un lado hacia otro, son los que cometen actos ilícitos, son los que a los grupos políticos les permiten tener en constante zozobra y en constante agonía a los gobernantes. La opinión de mantener zozobra y miedo y terror a la población es el hecho de tenerlo en inestabilidad. Y qué peor que la muerte, qué peor que en cualquier momento que estos grupos delincuenciales decidan, establecen un toque de queda. Dice, nadie ha dicho, no hemos visto que han pronunciado toque de queda en San Salvador, no lo han dicho, con el rumor basta, pero se hace, pero se cumple, pero existe. Cuando ellos dicen que de las 7 de la noche ya no queremos nadie en los alrededores del mercado central, ya a esa hora ya no hay nadie, le obedecen, tienen poder, y el no reconocer que tienen poder es un error. Ahora, las políticas del Estado para combatir a estos grupos criminales deben también variar. Las pandillas han mutado, las pandillas han cambiado, nos llevan a cementerios clandestinos, entierran a sus víctimas para sembrar eterno dolor a sus dolientes. Esta atrocidad que se comete contra la familia de los asesinos no tiene nombre, verdaderamente es inhumano. Todo El Salvador es un cementerio clandestino. No hay un lugar de El Salvador donde no haya una persona enterrada por una muerte violenta. Esto, y quiero señalar, son los datos con los que se cuentan. Y hay datos con los que no se cuentan porque los familiares son amenazados para que no denuncien que su familiar desapareció.
Las pandillas surgen en un inicio como autodefensa, estaban siendo acosadas por otras pandillas y que surgen en Estados Unidos. Ahora estas pandillas tienen mucho poder. ¿Podemos decir que las víctimas se convierten en victimarios?
En la época romántica de la creación de las pandillas, el origen se le atribuye a que fue en defensa de los latinoamericanos, de los salvadoreños, de los guatemaltecos, en defensa de los mexicanos. Pero esto fue en Los Ángeles, ¿verdad? Y si hablamos del Salvador, en El Salvador no existe esa diferencia. No debe de existir una guerra por una calle 18 que no existe en El Salvador, por una MS que no defiende barrios ni territorios porque no hay enemigos. Acá todos somos salvadoreños. Lo que allá se originó, que fue la parte romántica, la creación de las pandillas, en este momento es simplemente crimen, es delincuencia, es parte del crimen organizado. Las pandillas surgen para beneficio de estas personas. surge para la subsistencia de otro grupo de poder, de lo que llamamos el grupo normativo. Porque si bien es cierto que nosotros vemos a los pandilleros con frecuencia en los medios de comunicación y en la calle o en los lugares, en cualquier lugar del país, también es cierto que estas personas siguen viviendo en los mismos lugares, siguen viviendo en los mismos tugurios, en la misma champa, en las mismas zonas marginales. Pero ¿quiénes están arriba de estas personas? Precisamente la inteligencia del ser humano nos hace creer que quienes reciben los millones de beneficios de las ventas de drogas, de las extorsiones que se producen en El Salvador, que las cifras de las extorsiones son astronómicas y se mencionan en los medios de comunicación frecuentemente, porque se extorsionan personas, se extorsionan empresas, se extorsionan corporaciones completas. Entonces, ¿quiénes viven? ¿Quiénes están arriba de los que están presos? Los que están presos son personas que sí, son los jefes visibles de las pandillas, pero arriba de estos, ¿quiénes mandan? ¿Quiénes dirigen? ¿Por qué no se acaban? Al capturar los cabecillas, al capturar los jefes de las pandillas, tendría que haber una disminución, porque no hay orden, no hay dirección funcional. En ese sentido, es comprensible que los verdaderos jefes de las pandillas no están presos. Los verdaderos jefes de las pandillas están fuera de los centros penitenciarios. Allá están las caras visibles, ¿verdad? Es lo que le llaman a ellos los coronados, la ranfla, pero no son los que tienen el beneficio de la enorme cantidad de dinero que reciben las pandillas a través de los diferentes delitos que se cometen en contra de la población.
Los asesinatos en serie no necesariamente lo hacen las pandillas, usted ya lo mencionó. Podemos decir que hay personas que tienen estas características fuera de estas pandillas.
Las pandillas entran en la clasificación, porque es importante señalar de que hasta hace algún tiempo se señalaba que el asesino serial era el que mataba de tres en adelante y mataba a su misma raza, a su mismo grupo. Por ejemplo, los blancos mataban a los blancos, los negros mataban a los negros. Entonces se habla de asesinos seriales organizados, de asesinos seriales desorganizados y de aquellos que son mixtos. Entonces la forma de perfilar al asesino serial hasta hace unos años era ese, pero resulta de que en los Estados Unidos, y a propósito, ¿verdad?, los Estados Unidos tiene el 75% de la población mundial de asesinos seriales en el mundo. Un país altamente tecnificado, un país altamente controlado, con las mejores policías del mundo, tiene la más alta tasa de asesinos seriales. El 75% de asesinos seriales se ubican en los Estados Unidos. Y en el resto, especialmente en Colombia, en Brasil y en Latinoamérica, está el resto. Las pandillas entran en esta categoría. Dentro de las pandillas hay organización, como todos sabemos, y le llaman gatillero al asesino, al que mata. Porque están organizados de tal forma que uno consigue el carro, otro controla a las personas para la extorsión, otro pues le da seguridad, pero el que mata le llaman gatillero. Este gatillero es un asesino serial, mata todos los días y los mata por el placer de matar. No es cualquiera el que mata, es alguien que tiene el gusto por matar. En este sentido cae dentro de las características de asesino serial. Si asesino serial entonces antes era aquel que mataba de tres en adelante a personas con las que no tenía vínculos, pues hay que cambiar la definición, porque en El Salvador el asesino serial tiene otras características, no es el mismo asesino serial que en los Estados Unidos.
¿Cuáles serían estas características?
Disculpe. Bien, en El Salvador es aquel que mata por el placer de matar.
No, pero en El Salvador prácticamente eso es lo que está pasando últimamente. Si menciona que se está cambiando, ¿cuál es ahora entonces el perfil de este asesino?
Bien, anteriormente era aquel que escogía a la víctima, la perseguía, la controlaba, la capturaba, la tenía en un lugar y la mataba después de un proceso. El asesino serial sigue un ciclo. La fase del asesino serial, los teóricos la han señalado como la fase de ahora. La fase de ahora es aquella donde el asesino tiene la necesidad, la ansiedad, es como el bebedor. En este momento tiene la necesidad de tomarse un trago. Esa es la fase de ahora. Busca pues dónde tomarse el trago. El asesino serial busca una víctima. Quiero señalar que el asesino serial no busca cualquier víctima. Busca víctimas vulnerables. Víctimas que él sabe que tienen ciertas características que no le van a responder, que no, en el que no va a tener riesgo. Por eso no hay enfrentamiento directo con la policía. Salvo lo último que señala la policía, que hay enfrentamiento ya con grupos de pandillas. El asesino serial establece todo un ritual para capturar a... Pero en El Salvador ese ritual ya no existe, sino que escogen o le dicen, tiene luz verde el sujeto tal y ese sujeto va a morir o esa persona va a morir. Esté preso o no esté preso, esté libre o esté privado de libertad, va a morir. Pues ayer mismo salía la noticia en un periódico virtual de que un pandillero había violado a su hija y que un jefe de clica o de, un jefe pandilleril dio la orden para que se le matara en la Bartolina en la que estaba. Y ese pandillero fue asesinado en la Bartolina por los compañeros. Es más, se hicieron cargo 4. Entonces para ellos es un honor, es un placer. Cumplieron una orden, es un nivel más, es un nivel superior más, ya que están procesados por diferentes delitos. Pero se atribuyen un homicidio. Ese homicidio, porque se ha hecho en grupo, tiene 35 años de prisión. No les importa. Lo que significa que al pandillero no le asusta la cárcel. Lo que significa que lo que los políticos prometieron en la campaña electoral de la pena de muerte tampoco les asusta. Si donde la muerte los encuentre, bienvenido sea. Hoy es buen día para morir como cualquier día. Entonces no hay una solución, no se aborda científicamente el problema de la delincuencia y especialmente el problema de los homicidios.
¿Qué opinas sobre la visita del exalcalde de Nueva York, Rudolfo Giuliani, quien entregó al presidente de la República 2 documentos con diagnósticos y propuestas para combatir la delincuencia en El Salvador? De hecho, hay que mencionar que Nueva York tiene también una tasa alta en asesinatos.
Precisamente, ¿verdad? Este es un show político. La Asociación Nacional de la Empresa Privada, en su franca oposición al gobierno, que hoy es de izquierda, y hace 10 años que Eduardo Galeano, que visitó esta universidad de El Salvador, dijo en uno de sus auditorios: ojalá que cuando los gobiernos de izquierda lleguen al poder, no gobiernen como los gobiernos de derecha. Y lo que estamos viendo es básicamente lo mismo. El gobierno de derecha está gobernando igual que el gobierno de izquierda, y el gobierno de izquierda que tenemos está haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que está pidiendo el actual? Es sorprendente oír del principal representante, que es nuestro presidente, señalar que va a sacar a la Fuerza Armada. Por Dios, la Fuerza Armada han sido asesinos. Tenemos poca memoria histórica. No recordamos que la guerra civil que se dio hace 20 y tantos años ya, se dio precisamente porque los militares, que era el grupo armado de la oligarquía, del grupo normativo, que hacían y deshacían, que mataban gente por matarlo, habían crecido tanto, era un monstruo de 1000 cabezas. Y hoy, después de que los acuerdos de paz los llevaron de nuevo a los cuarteles, hoy se quieren volver a sacar. Quiero señalar que en los cuerpos militares específicamente existen muchos asesinos seriales. Si no recordémonos los famosos escuadrones de la muerte, si no recordémonos de alcaldes que han sido arrestados y vinculados con escuadrones de la muerte y que han sido militares. Recordémonos de todas estas cosas que han pasado. ¿Cómo es posible que hoy, verdad, la ANEP esté trayendo a Rudy Giuliani, que es una persona que hasta que vino a dar la conferencia acá y hablando en inglés vino a conocer El Salvador, viene a hacer un diagnóstico a través de sus representantes, a través de sus empleados? ¿Cómo es posible que una persona que no conoce el país venga a darnos la fórmula para acabar? ¿Cuáles son esas propuestas? Ridículas. Hay que aniquilar las pandillas. Por Dios, no sabe de lo que está hablando. Son centenares de personas que tendría que aniquilarse, porque ya no solo son los pandilleros, sino que son las familias completas las que se han hecho pandilleras, porque viven de la renta. De ahí que hay que poner cámaras en todo el país, si las cámaras no van a evitar, si cámaras ya hay. Eso es absurdo. ANEP dice que ha gastado 3 millones de dólares que vamos a pagar los salvadoreños, porque ellos se lo van a deducir de la renta, porque lo están donando. Se llenan la boca porque simplemente responden a la derecha, simplemente quieren un gobierno de derecha como el que han tenido durante 20 años y han saqueado al Estado. ¿Quién vendió Antel? ¿Quién vendió las distribuidoras de electricidad? ¿Quién quiere privatizar la salud? ¿Quién quiere privatizar el agua? ¿Quién vendió los bienes del Estado? ¿Quién se robó 800 millones del IMPED? ¿Quién desfalcó a los bancos? ¿Quién vendió los bancos? Entonces la memoria, que venga un señor, solo porque es gringo, a decirnos que él ha rebajado. En este momento, Nueva York tiene un grave problema de delincuencia. Él reduce, claro, reduce porque precisamente en su gestión reduce porque reprimió, en su gestión reduce porque tiene la policía más altamente tecnificada del mundo y tiene el dinero disponible para gastarlo, botarlo y para gastarlo en armamento, en vehículos, las cámaras por sí solo, como lo ha ofrecido un alcalde en Santa Tecla, que después de que ofrecieron, en el momento no están haciendo nada, las cosas siguen peor. Acabo de dar estadísticas y las estadísticas señalan que después de las elecciones las cosas siguen peor. Entonces, ¿dónde está la contribución? Rudolph Giuliani viene a El Salvador como la pelea de Manny Pacquiao con Mayweather. Nos vienen a dar show, circo, nos vienen a ofrecer. A mí me sorprendió mucho que la entrada a ese evento valía $75 y estaba totalmente agotada. Fue un evento pagado para quienes asistieron y un evento en que lo paga la empresa privada para luego descontárselo. Entonces, no es cierto que Giuliani, nadie, ningún extranjero, este problema es de salvadoreño, lo vamos a resolver salvadoreño. En ese sentido, ¿verdad? Hay que recordar que esto lo han hecho en Guatemala, lo han hecho en México, en Honduras y en El Salvador. Y van a hacerlo con mucha posibilidad en Nicaragua. Pero en Costa Rica no, porque en Costa Rica, que es un país centroamericano, no existe el problema que existe en este triángulo, Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Por qué no existe el problema de las pandillas en Costa Rica? Porque Costa Rica no tiene buenas carreteras, pero ha hecho inversión social. Aquí existe un CITRAN que le ha causado problemas a todo el mundo, hecho por un gobierno de izquierda y en que se han gastado millones y millones. Hay una carretera longitudinal del norte en que se gastaron millones que no sirve para nada, nada más que para elevarle los costos a los terrenos estériles e inútiles que estaban a la orilla de la frontera con Honduras. Entonces, ¿para quiénes son las vías de comunicación? Para el grupo normativo, para la oligarquía, para ellos. ¿Nos beneficiamos nosotros? No. ¿Nos vamos a beneficiar con el CITRAN, los que vivimos de este lado? Para nada. Nos ha afectado, nos ha dañado. Todos y a cada uno de los salvadoreños nos ha afectado tremendamente el CITRAN. Y al final va a resolver el problema del transporte. No, porque las trabazones siguen siendo peor que antes. Reducen las calles para que exista un transporte privilegiado. Puede ser, ¿verdad?, que algunas personas, pero ¿qué porcentaje de la población se va a beneficiar? Y lo está haciendo un gobierno de izquierda. Y esto va a seguir, pues, ¿verdad?, porque la idea de ellos es llegar hasta Santa Tecla, no sé si hasta Santana, pero bien. Rudolph Giuliani es una imagen que nos venden para seguirse burlando de nosotros. ¿Por qué no fortalecen nuestra policía? ¿Por qué no la PNC, que es el organismo constitucional que debe de velar por la seguridad? ¿Por qué no se capacita? ¿Por qué no se le paga mejor a los policías? ¿Por qué no se le dan equipo? Si este señor vino a hablar de equipo, porque, pues sí, los Estados Unidos tienen millones y millones para hacerlo, ¿no? Pero nosotros no lo tenemos.
Licenciada, vamos a hacer un corte promocional y luego vamos a regresar nuevamente con la segunda parte de la entrevista.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria. Una discusión objetiva, usted la podrá escuchar en Opinión Universitaria. Solo por YSUS Radio 660 AM. Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Buenos días, esta mañana tenemos en YSUS al licenciado Marcelino Mengíbar. Él es docente de la Facultad de Ciencias y Humanidades. En Opinión Universitaria analizamos el perfil de los asesinos en serie y en nuestro país no es la excepción. Comenzaremos la segunda parte de la entrevista preguntando al licenciado, ¿por qué razón una persona puede convertirse en asesino en serie?
Una de las cosas importantes es destacar que las personas nacemos con ciertas características, no somos una tabla rasa, no venimos en blanco. Ciertas características que, dependiendo del ambiente social en que nos desenvolvamos, pueden incrementarse o pueden disminuirse. Hay personas que nacen con un chip en el cual encontramos índices de maldad. Si este índice de maldad encuentra factores sociales que le propicien su desarrollo, va a aumentarse. Hay personas, hay jóvenes, hay niños, porque hoy los asesinos de las pandillas son niños, precisamente porque no se les aplica la ley, porque hay una ley penal juvenil que es una ley para países europeos. En ese sentido, si nosotros vemos que las personas pueden nacer con un chip que les puede convertir en ogros, en terribles monstruos, en asesinos, si encuentran las condiciones sociales. El Salvador es un excelente caldo de cultivo, porque acá no solo es el problema de la escasez del territorio, de la falta de recursos, que el país no produce nada. No tenemos petróleo, no tenemos minerales, tenemos un mar contaminado. Lo único que producimos es población. Entonces, en una población donde los recursos que el Estado puede proporcionar no alcanzan, el caldo de cultivo es fácil para que se propicien las conductas delincuenciales. En un país donde la riqueza se distribuye en un pequeño grupo de personas, en donde la riqueza, pero no solo la riqueza, sino que la corrupción, la enorme avaricia y codicia de los grupos de poder, si los tenemos a todos, ¿no? Si nuestros estilos de vida y nuestro modo de vida se nos venden ideas totalmente extrañas, vienen cantantes a cobrar 50, 100 dólares, viene Romeo Santos, viene Arjona, viene Héctor, artista, el más famoso, vienen los Tigres del Norte, los llevan a Chalate, en un país que no, en un departamento que no produce nada, y a cobrar 50, 100 dólares la entrada, y la gente va a verlo. Entonces, ¿cómo es que no hay dinero en El Salvador? ¿Cómo es que si no produce nada? Vemos cómo los medios de comunicación hacen de los homicidios un negocio tremendo y terrible. Lo primero que vemos en todos los noticieros, y si encendemos hoy el internet y entramos a los periódicos virtuales, son homicidios. Y nos hemos insensibilizado, hemos naturalizado la muerte. Nos hemos convertido en personas insensibles, en personas que invisibilizamos a los muertos, que no le damos importancia, que hemos perdido el respeto a la Santa Muerte y que somos individualistas, egoístas, porque no nos importa el dolor de las personas, del vecino, no nos importa. Si vamos en un bus y ven que asaltan, nos bajamos o nos apartamos, volteamos a ver. Nos ha fomentado el sistema, el grupo normativo, nos ha fomentado las conductas altamente individualistas. Nos metemos solo en nuestras cosas. Y eso es a nivel de la universidad también, ¿verdad? Entonces, las conductas violentas, las conductas delincuenciales, las conductas homicidas se fomentan. Acá las cuestiones se solucionan. Te voy a matar, es lo primero. Si una persona se encuentra en dificultades con otra en el tránsito, te voy a matar. Aquí en la universidad, si se pelean, hoy que hay elecciones, hoy que aquí se están perdiendo, en la universidad pierde tiempo cada 3 años. Hablamos de que las elecciones fuera se gastan una gran cantidad de dinero y la universidad, pues, este es un país en chiquito que repite la patología, repite las conductas inadecuadas de la sociedad en la que vivimos. En ese sentido, desde que nacemos se nos están fomentando las conductas violentas, las conductas de intolerancia. El matar entonces se convierte en una opción válida. El asesino, no todos somos asesinos porque tenemos conciencia, pero el asesino llega a hacerlo por la impunidad, porque mata la primera vez y disfruta. El matar es tener poder, el matar es ser Dios, el matar es tener temor de los demás, es ganar orgullo, es ir a arriba de los demás. El matar significa para el asesino un punto o dos puntos o más, es escalar, porque hoy estudiar ya no sirve, porque nuestro sistema educativo produce al menos cada año 85 mil bachilleres. La Universidad de Salvador recibe 9.500, y los otros, ¿para dónde se van? Por Dios, las universidades, yo estimo y quiero ser muy 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 optimista, que 25 mil estudiantes están en las universidades, en las privadas y en la única pública, pero el resto, los 60 mil, 50 mil que quedan, habrá empleo en un país sin empleo para los jóvenes, en un país sin oportunidades para los jóvenes. Los jóvenes, estos son caldo de cultivo para las pandillas, y los jóvenes que viven en zonas dominadas y controladas por las pandillas tienen que entrar a las pandillas y su primera función es matar un contrario, y matar de la forma más cruel. Por eso vemos que se desmiembran a las personas que matan, por eso ven que entierran a las personas en diferentes lugares para que su familia jamás los encuentre, para que toda la vida vida, tengan una patología, estén enfermos. Hay madres de familia que han perdido hasta la vida buscando a sus hijos. Y hay madres que han enloquecido, que han perdido su salud mental. Bajo esa óptica, pues, un asesino serial se puede formar en las condiciones en las que vivimos, porque la de 100 homicidios que hay en El Salvador, únicamente se procesan 96 y se condenan 3 cuando se hace mucho. Entonces, hay impunidad. La impunidad, la corrupción, nuestro sistema judicial no es el más justo ni el más probo. Hay mucha corrupción. Tenemos expresidentes señalados, confesos de robo, y están en su casa. No es posible. Gente que le ha robado al Estado, CELENEL, y están allí. Entonces, ¿por qué un bicho, que un cipote, dice, y ve esta impunidad, y ve esta corrupción? ¿Por qué yo no puedo robar? ¿Por qué yo no puedo matar? Si precisamente el 7 de mayo, en la madrugada, celebrando el Día del Soldado, un teniente de la policía mata un bicho por intolerancia, porque dice que tuvo miedo. ¿Cómo un profesional de las armas puede decir esto? Si esto no es un asesino, entonces ¿qué lo será? Si le pegó 3 balazos en la cabeza, entonces ¿cómo queremos que los militares regresen a las calles? ¿Para qué? Para que nos maten, para que maten a nuestros estudiantes, para que todo joven se convierta en sospechoso de ser pandillero, porque con la ley antipandillas que hizo el expresidente Saca, hoy ya no se tatúan, hoy ya no los conocemos, hoy visten como cualquier persona, hoy se confunden con cualquiera. Entonces los asesinos seriales los vamos a encontrar en todos lados, incluyendo las universidades.
Usted menciona que en cualquier lugar se pueden encontrar estas personas. ¿Qué se puede decir de los lugares públicos en El Salvador? También encontramos otro tipo de pensamiento, como los abusos en niños en centros comerciales.
Este es otro tipo de persona, ¿no? Que tienen preferencias por dañar a otras víctimas que son aún más vulnerables, los niños. Los casos de abusos en los centros comerciales, los casos de abusos a través de las redes sociales. Yo veo en mi trabajo en el Instituto de Medicina Legal a muchas niñas engañadas a través de las redes sociales como Facebook. Aquí vemos que no hay ningún control. Las redes sociales transmiten todo tipo de cosas. Cosas buenas y cosas muy malas. Vemos cómo se acaba de condenar a un policía. Yo no quiero decir que la policía es mala por esto. Quiero decir que hay un miembro malo de la policía. Ese policía ocupaba su cargo de agente de policía para engañar a niñas. Niñas, sus perfiles eran de 10 a 12 años. Haciéndoles creer que era investigador, que era esto, lo contactaba. Buscaba niñas en las redes sociales y abusaba sexualmente de ellas en forma repetida, en forma consentida. Quiero decir que no las obligaba, sino que las convencía, las seducía. Los abusadores sexuales son frecuentes, los encontramos en todos lados, en los centros comerciales, en las escuelas, en los hogares. Quiero destacar que las estadísticas que nosotros tenemos, el abusador sexual es conocido. Es el padre, el padrastro, el tío, el novio, el conocido, el amigo. Son personas. El desconocido es la menor, es el grupo minoritario. Aquel violador que aparece y de repente se roba a una niña o una muchacha, ese es el que menos comete delito. El abusador sexual es conocido.
¿Las víctimas pueden llegar a ser victimarios?
Claro que sí, porque precisamente en esa búsqueda de qué es lo que nosotros nos transmiten. Si nosotros vemos los canales, si vemos los noticieros, y usted qué piensa, ese maldito lo voy a matar, ese maldito lo voy a encontrar. Vemos noticieros a las 9 de la noche de un canal de televisión que se encarga de, y a usted le duele que le hayan matado a su hijo. Hablo de nuevo de los medios de comunicación y la responsabilidad que tienen con lo que está pasando en El Salvador. ¿Por qué insisten en seguir dañando? ¿Por qué insisten en seguir fomentando la venganza? Aquí la sangre se borra con sangre. Aquí el que mató debe ser muerto. Aquí todos están pidiendo que haya pena de muerte. Entonces, ¿por qué estamos hablando de que lo malo se va a tratar con lo malo? Que se les aplique la ley. Tenemos leyes suficientes. Que se les encierre. Una de mis formas de disminuir y acabar en algunos años con las pandillas es metiéndolos presos, pero cambiando la constitución, porque todo preso condenado debe de tener trabajo forzado, como se hace en Japón. Si ustedes revisan los centros penitenciarios de Japón, todo persona condenado entra en trabajo forzado. Trabajo forzado de ayuda al Estado. Imagínense, entran 50 pandilleros, son condenados por los delitos que cometen. Entonces, que esos 50 pandilleros en grupos de 5 en grupos de 10 se dediquen a llenar los hoyos, lo que hace el fovial, y que sean controlados. Y ahí sí creo yo que se puede sacar al ejército, controlado por policías, por PNC, que son los profesionales de la seguridad. Y que esto, encadenados, como hace un famoso sheriff de Maricopas en Texas, ¿por qué hablamos de derechos humanos cuando ellos no respetan nuestros derechos humanos? Que los metan a limpiar el río Salguate. Los psicópatas no se mueren, no se van a morir ni con la bomba atómica, son resistentes, no se mueren en los centros penales. Ahí no llegan enfermedades, ahí no hay catarros, ahí no hay gripe, ahí no hay epidemias, no se mueren, no les llega el dengue, no les llega, son resistentes. Entonces, si estas personas, si nosotros les hacemos ver a los nuevos integrantes para que los niños ya no se integren, porque el problema es que los niños se están integrando. Si ven, si de todas maneras no tienen futuro, si estudiar no sirve para nada, si ya tener un título universitario no va a encontrar trabajo, pues el pandillero va a tener sus 10 minutos de gloria. Y entonces lo que se debe de hacer es prevenir que va a ir a trabajar, que a los 10, 15 años va a estar tener trabajo forzado y que va a servir para fortalecer las obras del Estado. En ese sentido, entonces empezaríamos a disminuir. ¿Pero qué hacen los privados de libertad? Holgazanear en el ocio. Todo el día no hacen nada, absolutamente nada, o cometen ilícitos al interior de los centros penales. Los centros penales están totalmente hacinados, ¿verdad? Ahí no hay espacios para las personas. ¿Cómo se van a reinsertar a una sociedad si no aprenden nada? Si entraron sin aprender nada y salen aumentados en las conductas criminales y delincuenciales.
Bueno, con estas palabras le damos las gracias, licenciado, porque obviamente ya no tenemos tiempo. Bueno, ya se nos acabó el espacio aquí en la entrevista. ¿Puede dar algún mensaje corto, brevemente, para las personas que también han sido víctimas, que están pasando por una situación difícil?
Bien, en primer lugar, para los jóvenes, ¿no? Tengan cuidado con las amistades que establecen. Tengan cuidado con las redes sociales, con el Facebook especialmente. No acepten a personas que no conocen. Aquí hay mucha gente peligrosa. No solo pueden llegar a ser objeto de violaciones, sino que de homicidios. Es múltiple los ejemplos que tenemos en nuestra realidad. Es importante destacar a los padres y a las madres, y aquellos hogares en donde solo existe la madre, no los exime de la responsabilidad de transmitir normas, principios y valores, que son los que van a formar la conciencia en los nuevos miembros de esta sociedad, en los niños, en las niñas. Es importante destacar de que la transmisión de las normas, principios y valores es a través del ejemplo. Pero si yo quiero que mi hijo no tome y yo tomo, si quiero que mi hijo no sea violento y yo soy violento, si quiero que mi hijo no grite y yo grito, señalar de que, en primer lugar, el control de nuestras emociones debe partir por nosotros los adultos, para que poder luego transmitirle a niños que fácilmente son sugestionados o son estimulados por los grupos pandilleriles para que ingresen a estas pandillas. También señalarles a aquellas personas que han perdido sus seres queridos de que hay departamentos de psicología en todas las universidades. Esta universidad tiene un departamento de psicología que proporciona asistencia psicológica, las cuales son gratuitas y pueden asistir a universidades privadas, la Universidad Tecnológica, la Universidad Centroamericana, la USCA, cualquiera, la universidad que le quede cerca, busque ayuda psicológica. Las unidades de salud tienen psicólogo y psicóloga. Quiero destacar que solamente los psicólogos y las psicólogas que trabajamos con la conducta podemos ayudar a disminuir, prevenir y que en un momento podamos subsistir sin esta violencia, sin esta delincuencia y que tengamos una sociedad que pueda vivir en paz. De lo contrario, si no hacemos nuestro esfuerzo, cada quien por poner nuestro aporte, nuestra sociedad irá totalmente al fracaso. Una invitación para que hagamos la parte que nos toca, la parte que nos corresponde, seamos responsables de nuestras actividades, de nuestra familia, de nuestros hijos, nuestras hijas, y en la condición en la que nos encontremos no importa, ¿verdad? Hay personas en mejores condiciones, hay personas que cometen delitos, pero nosotros no los imitemos, porque es importante destacar que los buenos somos más, y si somos más los buenos, tenemos que ganar los buenos. Gracias.
Esta mañana tuvimos con nosotros en YSUS al licenciado Marcelino Mengíbar. Él es docente de la Facultad de Ciencias y Humanidades, y en el espacio de Opinión Universitaria conversamos con él sobre el tema, el perfil de los asesinos en serie. Vamos a llegar hasta acá y siga con la programación regular de YSUS. Hasta luego.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.